Bah, ese hombre no merece tenerla. Quizás sea una actriz. ¿Qué dices, Heinz? Ah.
¿Será un holograma de aquella mujer?
Sí, es la dueña de estos trofeos. Mejor dicho, de este gran lugar. Claro, si aún sigue con vida. Eva Friedel, quien cantará por siempre. 3 de julio del 2031. Aoshima, reúne información sobre esta mujer.
Mejor solista en el Festival de Danza Italiano. Entrega de premios en Viena. Premio de oro en el Festival Internacional de Ópera en Tokio.
Entonces la señora es cantante de ópera.
Ah, pobre, siempre ha vivido sola. Junto con sus recuerdos.
Ahora entiendo. Ya sé por qué tiene tantos vestidos. Aunque todos sean falsos.
Entonces, ¿por qué hizo un llamado de auxilio?
Pues porque se sentía sola.
Qué triste relato.
¿Encontraste algo?
Parece que la señora Eva viene de una familia de nobles.
¿Con qué una hija de nobles?
Ahora entiendo por qué tiene una mansión tan lujosa.
Desde muy pequeña fue una de las mejores sopranos. Tanto que se le denominó como la diva del siglo.
Y conoció a Carlo Rambaldi, un famoso tenor. Se enamoró de él y...
Sí, soy muy feliz, ya que mi querido Carlos siempre está a mi lado.
Entonces, ¿qué demonios hace una mujer como ella en el espacio, soportando todas estas falsificaciones?
Porque su felicidad no le duró mucho. Parece que perdió su voz.
Aún así, ella subió al escenario por su amado Carlo. Nadie fue capaz de comprenderla. Lo único que hicieron fue criticarla.
Nadie puede juzgarme más que yo misma.
En pocas palabras, ella ya no pudo soportar las exigencias de este mundo.
¿Y Carlo?
Pues antes de casarse, ocurrió algo.
No me digas que se murió.
Para ser precisos, fue asesinado.
¿Asesinado? ¿Por quién?
Según las declaraciones, fue un fanático de la señora Eva, pero nunca se pudo encontrar al culpable.
Por eso desapareció de la vida pública, para vivir de sus recuerdos. Me has hecho llorar.
Tres directores, tres miradas de un futuro lejano o más bien cercano, tres historias con sus propios ritmos, personajes, ambientes y metáforas. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial Y No Soñé, en el que se le echa una mirada al mundo, sus problemas y aventuras desde la perspectiva del cine, la literatura, los cómics y videojuegos del género de la fantasía y de la ciencia ficción. Hoy hablaremos sobre una película que tiene muchos matices y muchas perspectivas sobre temas que trascienden el tiempo y a la vez son muy actuales. Analizaremos a profundidad la cinta Memories, tres mediometrajes de animación japonesa de ciencia ficción y fantasía. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona. Empezamos. El programa de hoy será un poco diferente a los anteriores. Por supuesto, seguiré haciendo programas en los que hablo alrededor de diferentes películas, libros y videojuegos sobre un tema en concreto. Pero también haré programas como este, en los que analizaré únicamente una sola obra. Lo veremos desde diferentes perspectivas, tanto narrativas, conceptuales y de factura. Quisiera inaugurar este formato con una película que me gusta mucho, y de la cual justamente comenté superficialmente el programa de la semana pasada. Hoy analizaremos a profundidad a Memories, una de las joyas escondidas de la ciencia ficción. El fragmento que escuchamos al inicio del programa es un extracto de la primera historia de la película Memories. En ella, una famosa cantante de ópera escapa al espacio profundo después de vivir varias tragedias para vivir solo de sus recuerdos. Justamente en los recuerdos se centra esta película, pero les contaré más adelante sobre esta. Memories es una película conformada por tres historias diferentes. Guardan algunas similitudes. Las tres están narradas desde la ciencia ficción. La tecnología juega un papel importante en las tres y todas hablan de facetas importantes del devenir del humano, cada una de diferente tema. Y además, cada una de ellas transcurre en universos totalmente diferentes. Son tanto críticas a la sociedad como un análisis a la psicología humana desde la perspectiva de sus propios autores. Esta película nace de la mano de Katsuhiro Otomo en diciembre de 1995. Otomo es un cineasta y productor japonés muy reconocido a nivel mundial. Su obra más representativa es Akira, que seguramente mucha gente conoce. Esta es considerada como una de las obras más influyentes de la animación japonesa. Además, es de su autoría la serie Mushishi, una obra de arte tanto visual como conceptual. Seguro en algún momento analizaré en este espacio esta hermosa serie que, por si fuera poco, tiene una gran carga filosófica y además una hermosa banda sonora. El primer cortometraje de la película Memories se titula Rosa Magnética. Su guión es de Satoshi Kon. En el programa de los sueños hablé sobre una de sus películas, Paprika. Este artista es un gran guionista y director. También es de su autoría la serie Paranoia Agent, que no tiene ningún desperdicio. Rosa Magnética es dirigida por Koji Morimoto, otro gran animador. En su currículum anota que ha participado en Akira, The Animatrix y Kiki Entregas a Domicilio de Estudios Ghibli. Rosa Magnética cuenta la historia de un grupo de recolectores de basura espacial que se ven atraídos a investigar una llamada de emergencia que los lleva a una estación espacial en ruinas, en medio de un basurero de pura chatarra y naves perdidas en el espacio. Esta estación en ruinas está controlada por una inteligencia artificial que se ha apropiado de los sistemas en decadencia de la estación y ha formado su propia personalidad y realidad alrededor de su propio imaginario. Hagamos una pausa musical ahora. Escuchemos un fragmento de la ópera Madame Butterfly.
Thank you.
Rosa Magnética está basada en la vida de la diva de la ópera Renata Tebaldi, cuya voz está en el cortometraje. En el aria Un bel di vedremo de la ópera Madame Butterfly, que acabamos de escuchar justamente. Los recolectores que investigan las ruinas espaciales en busca del origen del llamado de emergencia enfrentarán sus propios recuerdos frente a la concepción de la realidad de la inteligencia artificial, que al parecer atrae viajeros incautos allí por un hastío gigantesco a estar viva en el vacío yermo del espacio, atrapada en sus recuerdos, o más bien dicho, en los recuerdos de la cantante. De los tres mediometrajes, La Rosa Magnética es la que más profundidad filosófica guarda, y está pegada a la ciencia ficción dura, con toques de historias de fantasmas y ambientada en un caótico ambiente oscuro y denso. Esto contrasta con los amplios y barrocos espacios naturales que ella proyecta a modo de holograma. Su estética y narración me recuerda mucho a la narrativa de Kubrick en 2001: Odisea del Espacio. Este film nos demuestra que la ciencia ficción no es un arte menor, y que a través de este tipo de estética se puede decir y explorar mucho en la profundidad del ser y de la realidad. Estar atrapado en los recuerdos puede generar un vórtice que atrae con su magnetismo y se traga todo sin compasión. Justamente lo que le sucede a la computadora de La Rosa Magnética. En base a esta historia, el cantante Robbie Williams compuso un tema basándose en la vida de Eva Friedel, la misteriosa cantante de ópera de la historia. Escuchemos a continuación esta canción, de Robbie Williams, Berliner Star.
Dear Eva Friedel, I got a brand new needle for you. You said weed was evil, so we smoked it in the lobby in the hotel for you. It wasn't even noon, yeah. We didn't wanna peek too soon, yeah. But when the sun goes down, feel the afterglow. The night is yours, but your mother should never know. I'll be the same, but in a star. You rock like a bastard, bastard. You should have seen her. Everything we did was wonderful. Till God came between us and you fell for Jesus. Eva tore my heart out. I got wasted in action. But you know that I'm a sucker for instant satisfaction. There's nothing more I've seen now than seeing where I've been. But you learn, you know, to see the afterglow. You gotta burn to grow. But your mother shall never know. I'll be the same Berlin star. You ride like a bastard, bastard. You should have seen her. Everything we did was wonderful. Till God came between us and you fell for Jesus. You were everything, everything, everything to me. 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 I'll be the same Berliner star. You rock like a bastard, blaster. You should have seen her. Everything we did was wonderful. Till God came between us and you. Everything, everything, everything to me. Everything.
El segundo relato de Memories es Bomba Apestosa, dirigida por Tensai Okomura, con guión de Katsuhiro Otomo. Esta historia, con un tono más ligero y cómico, cuenta el relato de un trabajador de un laboratorio farmacológico que ha estado desarrollando una droga militar supersecreta. Un arma biológica en proceso, pero lo importante es que Nobuo Tanaka, el protagonista de esta historia, está resfriado y por error se toma el fármaco secreto. Mientras Nobuo descansa para sentirse mejor, todos sus compañeros empiezan a sentir un olor peculiar que se va intensificando. Al poco rato caen todos inconscientes, menos Nobuo, que despierta un momento después muy asustado sin entender qué es lo que pasa. Es su olor corporal magnificado por la droga lo que produjo todo esto. Y él, sin saberlo, empezará a ser perseguido por considerarse un arma de destrucción masiva andante y una amenaza nacional y mundial. A través de la comedia negra, esta historia cuenta diferentes críticas a la sociedad y también un poco de manera jocosa a cómo funciona el sistema. Este mediometraje está basado en un hecho real. En 1994, en Riverside, California, vivía Gloria Ramírez, una mujer que sufría de cáncer de cuello uterino avanzado. La noche del 19 de febrero de 1994 fue llevada a urgencias por malestares que se complicaron. En la sala de operaciones le administraron diazepam, midazolam y lorazepam para sedarla, y cuando se la veía estable, intentaron desfibrilar su corazón para reanimarla. En ese momento, varias personas dentro de la sala de operaciones vieron que se le formaba en su piel un líquido aceitoso con fuerte olor a ajo. De inmediato, varios de los allí presentes, sobre todo los que estuvieron en contacto con su sangre, empezaron a sentirse mareados y a desmayarse sin razón aparente. Desde ese día y después de todas las investigaciones, nunca se supo con certeza qué fue lo que pasó con la mujer que no salió viva de la sala de operaciones. Posteriormente se la conocería como la dama tóxica por los medios. Y hasta hoy es un gran misterio para la medicina y la ciencia. Por último, y cerrando la película Memories, está uno de los cortometrajes más interesantes sobre crítica social al sistema. Ya hablé un poco sobre él en el programa anterior. Se trata de Carne de Cañón, dirigida y escrita por el propio productor Katsuhiro Otomo. Narra el cotidiano de un día normal en un mundo en el que su máxima es disparar unos enormes cañones a un enemigo inexistente en una guerra infinita. Todo este mundo se mueve alrededor de la artillería. Desde la forma de vida, la educación, todas las formas de producción y hasta la estética del mundo. Carne de Cañón muestra un mundo ridículo, vacío y sin ningún tipo de causa. El sistema, movido por su propio impulso, sin un objetivo real más que el de mantenerse activo. Lo maravilloso de Carne de Cañón es que nos da una perspectiva desde el patetismo para entender la rutina del sistema que se autorregula sin ningún fin específico. Seguro le suena conocido. La sociedad ha llegado a un punto similar al de este cortometraje donde la gente ya no importa, es descartable e insignificante, y lo único que importa es algo que ni siquiera existe, y nos mantiene como peones de una maquinaria que no va a ninguna parte. Es ahí donde entra el arte. El arte trasciende estos límites, estas rutinas, y da perspectiva a los individuos. No los convierte en una masa de trabajadores o de peones o de un engranaje. El arte es lo que permite que cada persona tenga una voz propia y se pueda expresar. Carne de Cañón es sin duda un ejercicio previo para la posterior y mítica película de Otomo titulada Steam Boy, que es considerada como la película de animación japonesa más costosa de la historia hasta la fecha. Tiene una riqueza artística increíble, ya que los dibujantes no tuvieron ningún límite de tiempo para entregar los dibujos. Es así que la producción de esta película duró 10 años. Pero ya hablaremos en otra oportunidad sobre este film. Ahora, a modo de tributo al steampunk, estética que se ve reflejada tanto en Steam Boy como en Carne de Cañón, escuchemos la obertura del primer acto del musical The Dolls of New Albion, a steampunk ópera.
Thank you.
El mundo de la ciencia ficción está llena de inventos, máquinas del tiempo, viajes al espacio y robots. Pero también está repleta de profundo análisis de la sociedad, de críticas al devenir humano e intrincado análisis psicológico y filosófico de la existencia. Gracias por acompañarme una vez más en el programa radial Y No Soñé. Los invito a unirse a mi fanpage de Facebook. Yo soy Simón Domínguez Barahona y recuerden, nunca dejen de soñar.